cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de usar tus labios llenos de besos nuevos. No puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansia. Me cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda, donde tus dedos son las agujas y las cuerdas de mojar, que es la fuerza de... Y es la fuerza que te llena, que te llena, que te arrastra y llega cerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón, es algo que te libre, descarga de energía, que te va quitando la razón y te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón.
Ocho minutos de las 11 de la mañana han pasado y estamos en esta mañana con ya 25 grados de temperatura. Le voy a pedir que se acerque un poquitito para si lo escuchan bien. Perfecto. Vamos a charlar un rato con un vecino de ya 9 años de vivir en Carué, proveniente de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos
provincia,
Aires.
Provincia, el Gran
de
Buenos
provincia.
Aires.
Sí. El señor Félix Potjob, que es profesor, ya retiro efectivo de escuelas técnicas. Y ayer, conversando así un poco a la pasada, nos contaba de su experiencia con la energía sustentable, con más concretamente con la energía solar. Y bueno, me pareció muy interesante poder contarle a la gente esta historia, ¿no? De la energía que le ha puesto usted a su casa, que muchos pasarán por ahí y verán que hay paneles, o paneles, no sé cómo se dice. ¿Y usted abastece totalmente su consumo?
Sí, el 100% de la casa. Estoy desde el 1 de mayo del año pasado, estoy totalmente independiente de la red.
Ajá.
Así que puedo usar perfectamente todos los accesorios, el aire acondicionado, televisores, internet, todo, el total del 100% de la casa.
El 100% de su consumo. 100%. Y usted y su esposa, digamos.
Exacto.
Son dos personas con todas las comodidades. Sí. De una casa común y corriente, no es que se privan.
Perfecto.
De nada.
No, tenemos pava eléctrica, microondas, heladera, freezer, y todo se abastece con energía solar.
Todo se abastece, porque hay un mito de que no alcanza, que no le va a dar a uno el suficiente.
Depende cómo lo haya calculado uno.
Ajá.
Si uno calcula todos los costos, la capacidad de producción y la capacidad de consumo que tenemos, entonces más o menos la cosa anda, salvo que, bueno, lo agarra una semana de lluvia o una cosa así.
Ajá.
Con una llovizna con cielo claro, aún así carga.
Con una llovizna con cielo claro.
Carga. No, igual que si hay sol, lógicamente.
Ajá.
¿No?
¿Y cuántos días sería el máximo que puede sobrevivir?
La reserva.
Claro.
Bueno, la reserva,
también depende de la batería, de las cantidades.
Sí, de la capacidad de producción de energía y, lógicamente, depende de la capacidad para acumular energía.
Uh-huh.
En este caso yo tengo 6 baterías de 210 amperes de ciclo profundo y la experiencia demostró que con 3 días de lluvia no me quedé sin energía eléctrica.
Ahí estamos viendo las baterías. Son baterías bastante importantes, digamos.
Sí.
Pero no ocupan un gran lugar tampoco.
No, se podían poner en otro lugar, pero bueno, ahí están un poco más protegidas del sol y todo.
Claro.
Eso, entonces opté por eso. Más que nada por el inversor, que así quedó bien bajo techo.
Ajá. ¿El inversor qué vendría a ser?
El inversor es, el dispositivo que transforma la corriente continua de 24 volts a 220 volts.
Ajá.
Y la corriente alterna que produce es del tipo senoidal, ¿no? Senoidal pura. O sea que igual, exactamente igual que la corriente que suministra la red.
Ajá.
Porque si no, no serviría.
Ahí estamos viendo el aparato al que usted se refiere.
Bueno.
¿Es complicado todo esto, instalar todo esto? ¿Es muy complicado? ¿Se necesita de algún ingeniero? ¿O es una instalación que puede hacer cualquier electricista, digamos?
Yo diría que tiene que tener conocimientos. Porque no es que sea imposible, pero tiene que tener ciertos conocimientos. Por ejemplo, cuando uno trabaja con corriente continua, la caída de tensión, o sea, si salen, supongamos, 30 volts, y no puse la sección de cable adecuado, no llegan 30 volts a los 6, 7, 8 metros, 10 metros que esté. Entonces hay que poner secciones de cable adecuadas, las conexiones muy bien hechas. Yo en mi caso las soldé para estar más seguro.
¿Se lo hizo todo usted,
Felipe? Sí, yo, inclusive los soportes los hice yo también. Los soportes o sea, planifiqué todo, hice abajo en tierra unas plantillas, ahí puse digamos exactamente lo que sería cada panel solar, y bueno, codifiqué con letras y números y tamaño de bulón que llevaba. Después vinieron mis hijos de Buenos Aires y en un día se montó todo. Saqué las medidas del techo para los montantes, o sea, se hizo, no, quedó perfecto.
Sí, lo vemos, estábamos viendo recién los paneles. ¿Cuántos paneles tiene?
10 en total.
10 en total. Con esos paneles puede abastecer a las baterías tranquilamente.
Sí.
¿Sobra energía?
Sí, en verano sí. En invierno todavía no lo evalué con 6, ¿no? Pero supongo
porque
que sí.
Porque vio usted que ahora hay una ley que parece que va a poder venderle la energía que sobra a las empresas, ¿no?
Exacto. Así es, está previsto, está aprobada ya la ley. Pero bueno, evidentemente creo que no hay un gran consenso en las empresas porque no les gusta comprar, les gusta vender. Así que bueno, por acá nadie está enterado todavía de ese sistema. Hay otras provincias que ya lo están haciendo, ¿no?
Nosotros no lo vimos, pero tiene usted un horno solar también, por el que doy una charla, ¿no?
Sí, tengo un horno solar.
Un poquito de eso, ¿cómo es?
Bueno, aprovecha la energía solar, se puede cocinar prácticamente carne, hacer pan, lo que uno quiera. Y el sabor, como es una cocción muy lenta, que está alrededor de 110, 120 grados, es extraordinaria. La carne sale perfecta, inclusive he subido videos a YouTube que alguien lo puede ver. La primera experiencia, primero pusimos, el primer día lo prendimos, teníamos cierto temor que iba a pasar. Entonces dice Millana, vamos a poner unas manzanas. Entonces le puso azúcar negra, así. Nos fuimos a comer. Cuando terminamos de comer se habían hecho dulce.
Claro,
se pasaron de cocción.
Claro, no tiene cómo regularlo eso.
Sí, se puede, sí. Pero no teníamos ninguna experiencia, no claro, sabíamos. Claro. Era una construcción casera todo el horno, así que no.
¿Lo hizo usted?
Sí. Bueno, después empezamos con pan, con pollitos, con pan, qué sé yo, y un día mi señora iba a hacer pollo, digo, dame una pata, una pechuga, digo, si no la terminamos en el horno, la puse ahí, un manjar.
Perfecto.
Tiernito. Después, bueno, vamos a hacer un poco de cerdo. Ponemos ahí y estará hecho. Entonces dice mi señora, yo lo estaba filmando, que está el video, toma el tenedor, lo engancha así al cerdo para darlo vuelta y se desprende y se rompe toda la carne.
Qué bueno.
Perfecto.
Usted no paga luz, no paga gas, porque tiene calefón también.
No, gas, consumo de gas tengo.
Pero tiene un calefón
solar
que le podría abastecer la calefacción en toda la casa.
Bueno, la calefacción es complicada acá, porque una que en invierno más o menos son 45 grados. En invierno para radiadores 45 grados no alcanza. Necesitas por lo menos tener 60, 70 de ahí para arriba, ¿no? Alrededor de eso. Y si eso es lo ideal para piso de losa radiante.
Claro.
Pero acá lo que sea el salto térmico entre el mínimo y el máximo, hay una época del año que es un desastre.
Claro.
Tenemos 6 de mínima, 30 de máxima.
Claro.
Si uno se imagina, tenés el piso a 30 grados, a 35 grados, y aparece 30 en el ambiente, tenés que prender el aire acondicionado.
Claro.
Entonces, para acá no sirve para esta zona. Yo lo pensé en su momento y está preparado, pero no lo puse en práctica.
¿Y los radiadores tampoco?
No, porque levanta 45 grados más o menos. No es suficiente para radiadores. Entonces le puse una caldera computarizada y...
Si usted pusiera algún tipo de calefacción eléctrica que abastece con el sistema de los paneles solares, ¿le alcanzaría o se le iría el consumo?
Voy a hacer la experiencia este invierno con el aire acondicionado.
¿El frío calor?
Exacto.
Claro.
Porque como me está sobrando energía eléctrica, entonces posiblemente yo pueda calentar el ambiente, aunque sea parcialmente, y la caldera arrancará o no, se pondrá en funcionamiento si le faltan calorías.
Claro.
Entonces este invierno voy a hacer la experiencia.
¿La caldera que le abastece?
Toda la casa con radiadores.
Con radiadores.
Toda la casa.
Con gas, eso con gas natural.
Exacto, gas natural. Pero es muy eficiente.
Es la única energía que usted consume de fuera de su casa, digamos.
Eso, el piloto del termotanque, porque
claro.
Queda prendido, porque si no, parece que no.
¿Y por qué el termotanque si tiene el calefón solar no le sirve?
No, pero la cuestión es así. Acá en Carué hay muchos calefones solares que lo he visto que están muy mal instalados. el agua caliente del termotanque solar debe ingresar a la parte fría del termotanque a gas. Entonces, suponete, vos necesitas 45 grados para bañarte, 40 grados. Entonces, está entrando a 45, no arranca. El de gas no arranca, no se pone. Está entrando a 25 porque no llegó, porque está lloviendo o lo que sea, arranca y compensa la diferencia. Entonces es distinto si entra de la red, que a lo mejor entra, no sé, a 18, 15 grados en invierno y ahí tiene que arranca. Subirlo a 45. Entonces la diferencia entre la temperatura que ingresa al termotanque y la que se va a utilizar es lo que se consume de gas, que igual el consumo es muy bajo, ¿no?
¿Es una experiencia muy costosa, Félix? ¿Es mucho dinero el que usted invierte para todo esto? Sin contar la mano de obra que le hizo usted, ¿no?
Sí, sí, sí. Si uno lo manda a hacer, es muy costosa.
Muy costosa. Estamos hablando de cuánto, para una básico, digamos.
Habría que mirar hoy valores porque...
Pero más o menos, para tener una idea.
Y debe estar, si lo mando a hacer, unos 6, 7 mil dólares.
Ah, mucha plata. Sí. O sea, 300 mil pesos, más o menos.
Más o menos. Pero...
Que cuando uno hace una casa... No es una cifra tan importante, ¿no?
Hay que preparar todo.
Claro.
Hay que preparar todo porque los paneles solares dependen mucho del ángulo, por la posición que nos encontramos con respecto al sol nosotros, y depende mucho la orientación. Acá tenemos que tener orientación norte. Yo en mi casa no estoy ideal norte, pero estoy cerca. Entonces sacrifiqué con el ángulo un poquito que pierda en verano, pero que gane en invierno. El ángulo que se posiciona con respecto a la horizontal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparentemente funcionó muy bien.
¿Y dónde aprendió todo esto usted? ¿En su profesión o se dedicó a investigar después?
De mi época esto era...
No existía.
Sí, había algunas experiencias en Europa, en Francia se había hecho algo. Lo que pasa es lo siguiente, en el año 74 me presento a acrecentamiento de horas a un concurso y gano el concurso 8 horas de laboratorio de ensayo de máquinas y motores. Bueno, perfecto. Me dan los programas, lo miro y digo, no puede ser. Estoy en el 74. Motor alternativo de vapor, tenía que dar el ciclo y el funcionamiento. Digo, a los muchachos que se están recibiendo, no le puedo dar esto. Es como cargarlos. Entonces empecé a buscar qué, algo para el futuro. Y bueno, la información era muy difícil porque no existía el internet, había que ir a las bibliotecas a buscar información. Le tiro los temas a los muchachos, yo empiezo a buscar, ellos por su cuenta van a bibliotecas a buscar información, se entusiasmaron muchísimo y empezamos a hacer trabajos, que aún tengo carpetas de ellos todavía. Y bueno, eso cada año se acrecentó, cada vez más, después vino mayor información. Así que tiene más de 40 años el tema. Y ahí, bueno, yo también me entusiasmé mucho y empecé a mirar qué se podía hacer, empecé a construir algo. Y bueno, el primer termotanque solar lo hice yo, inclusive con un termotanque, uno de esos comunes de gas.
Ajá. ¿Y los paneles?
Todo hice yo. La parte del agua caliente solar es muy fácil. Inclusive para calefaccionar una pileta es muy fácil hacerlo. Pero bueno, empezó a funcionar. Recuerdo la primera ducha con esa agua caliente, me parecía imposible porque lo calenté una barbaridad, muy bien. Aparece una oferta de que estuvo al vacío, y bueno, esto lo compro.
Usted sabe, yo tenía un amigo llamado Higinio Ciro Vivares, que era propietario de un hotel en la Villa Inundada. Y él calefaccionaba todas las habitaciones del hotel, todas, con una pantalla puesta sobre una pava de agua, esas grandes, que calentaba todas las mañanas para preparar los tés y las cosas. Sí. Y estaba todo el tiempo una hornallita de gas prendida debajo de la pava, y ese vapor entraba en una cañería y iba a unos radiadores que él había inventado de chapa en cada habitación.
Perfecto.
Con eso calentaba todo el hotel. Y otra cosa que hizo, después él estuvo, cuando se inunda de Pecuén, él estuvo de encargado en el balneario La Isla. Uh-huh. Entonces viene un día y me dice, yo era director de turismo en ese momento, y me dice, ¿querés que te haga un sistema de agua caliente para las duchas? Le digo, pero no, ¿cómo hacemos con el gas, con leña? Le digo, no, yo tengo un sistema que te va a salir gratis. Montó una estructura, como si fuera un molino, de esos de agua. Arriba puso unos tanques, los pintó de negro en dos o tres secciones. Vos tenías agua caliente todo el año, a 60 grados, re agradable.
Sí, perfecto. Yo se lo propuse.
Estuvo hasta hace poco eso.
Cuando se hizo, en realidad que se hicieron los baños nuevos en la parte donde estaba, todavía teníamos el agua ahí, se lo propuse acá a la municipalidad hacerlo. Digo, están gastando gas envasado, que es caro.
Claro, carísimo.
Digo, si tienen el techo orientado exacto para hacer eso, eso se puede hacer. Yo le hago los planos, si quiere le dirijo la obra en sí, no, hacerlo no lo voy a hacer. Bueno, no tuve éxito, así que quedó ahí. Pero se podía haber hecho tranquilamente, ahí era perfecto para hacerlo.
Es más, usted puede con ese tipo de ingenios, uno puede abastecer, qué sé yo, lugares, escuelas, sitios donde hoy es un costo bastante grande, ¿no?
Bueno, hoy se está haciendo. Algo se está haciendo, sí. Acá, por ejemplo, en Batone, que hay una escuela o algo así, la señora Eve, una vuelta me comentó, que evidentemente pusieron calefones solares, o uno o dos, no sé, nunca fui, pero los chicos se bañan con agua fría. Porque hay, evidentemente, con la gente que ha trabajado toda la vida con otros elementos que no son calefones solares, algunas cosas se equivocan. Y algunas cosas han hecho, yo los que he visto, mal, entonces no rinde nada.
Claro.
Y aparentemente el calefón solar, en este caso me comentó la señora Eve, que la distancia, el caño que lleva el agua, es larguísima. Yo lo que caliento en una punta lo enfrío por otra.
Claro.
Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas antes de instalarlo. Igual que por dónde entra. Cuando uno construye una casa tiene que programarlo antes, no después. Porque después, inclusive mi casa no está en estado ideal para eso. Porque yo el primero que hice estaba en una posición. Y tuve que ponerla en otra posición.
Claro.
Que lo eleve del piso para cortar el pasto, que las piedras no lo golpeen, algo así. Pero bueno, si uno lo planifica, anda perfecto. Y no son caros hoy. Un calefón solar de 200 litros, ya grande, de acero inoxidable, lo veo en Mercado Libre, 18 mil pesos, una cosa así.
Claro.
En relación no es caro.
Si uno se ahorra uno.
Exacto. Después. Y pensando en el costo del gas, en cuánto tiempo se lo va a ahorrar. Así que bueno, hay mucha gente que por desconocimiento no lo adopta, pero si está bien instalado es fantástico. El termotanque solar viene a ser, ¿no?
Usted dio una charla sobre todos estos temas, ¿no? Ha dado una o dos charlas.
En las escuelas de acá, casi todas.
¿Y tiene receptividad de los chicos? Sí.
Sobre todo de las chicas, para el horno, porque la profesora, que es Tamara, que es la que me llevaba ahí, los inclina a todo esto, como ella está en el tema también. Entonces, ellos, las chicas sobre todo, porque se puede hacer con una caja común, se puede hacer un pequeño, digamos, con cierta deficiencia,
¿no?
Pero para cocinar algo elemental, así se puede hacer perfectamente.
Bueno, nosotros lo vamos a preparar y vamos a ir a probar el lechón a su casa, a ver si es cierto,
¿no?
Tampoco
sí.
Le vamos a creer todo así por una
entrevista. Sí, perfecto.
No, Félix, ha sido un placer conversar con usted. Espero podamos rescatar algún otro tema en el que nos pueda ayudar a entender este tipo de cosas.
Perfecto.
Y en otra oportunidad charlamos, ¿no?
Lo importante es que la gente tome conciencia de que existen muchas cosas para mejorar la eficiencia energética. Sobre todo lo que es todo lámparas LED. Hay distintos tipos de LED. Ya hay una evolución
tecnológica. ¿Me lo deja para una próxima charla?
Perfecto.
Perfecto. Dentro de unos días charlamos sobre la energía en el hogar.
Perfecto.
El uso racional de energía en el hogar. Usted nos puede... Si tiene ganas, ¿no?
No, cómo no. Hay todo lo que se pueda difundir.
En 15 días nos sentamos y charlamos de vuelta.
Para mejorar la forma de vida.
Buenísimo.
Es importante. Muchas gracias.
Gracias, Félix. El profesor Félix Potchop nos estaba desasnando un poco sobre energías sustentables y esta posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de mejorar nuestra calidad de vida desde todos los ángulos y contribuir a que el mundo sea un poco más limpio.